Bueno, vamos a orar para comenzar. Señor, nos ponemos en tus manos el día de hoy, Señor. Te damos muchas gracias por un día más que nos das de vida, Señor. Gracias porque cada día es una hoja en blanco, una página nueva, Señor, donde tú nos vas a hablar, donde te vamos a poder conocer más, Señor, donde podemos hacer cambios. Y el día de hoy estamos expectantes a lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Señor. Por favor, abre nuestro entendimiento, que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de nosotros y haga los cambios que tenga que hacer. Yo te pido que tú me ayudes a mí, Señor, pues yo me declaro incompetente para poder compartir algo tan maravilloso como es tu palabra, Señor. Que sea tu voz y no la mía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien. ¿Está listo?
Sí.
Como le decía ahorita en la administración, yo tengo ganas de que hoy sea un domingo diferente. Un domingo en donde Dios va a hacer cosas distintas, donde va a estar cambiando nuestras vidas. Y el domingo pasado veíamos acerca de repriorizar. ¿Se acuerda?
Sí.
¿Sí? ¿Quién se acuerda? Le doy un chocolate si viene aquí arriba y luego me los dice. Ah, no se crea. Para repasar rápidamente, bueno, la semana pasada Dios nos habló a través del pastor con el libro de Ageo, ¿verdad? Estábamos viendo que el pueblo de Israel invirtió todo su tiempo, su dinero, sus recursos en aprender inglés, en andar allá jugando al golf, en andar allá lavando el carro. Andaban haciendo de todo menos buscar a Dios. Que el niño, que la escuela, y que el pago, y que la carrera, y que quién sabe qué, y que esto, y que aquello, y que la casa le falta aquí, y que le falta allá. O sea, andaban en todos lados menos en Dios. ¿Sí? Pero en eso, Dios los confronta, ellos reconocen, y dicen, ok, Dios es el primer lugar. Lo ponen como primer lugar, y es cuando empiezan a ocurrir todos los cambios. Empezaron a obedecer a Dios, y entonces todo comenzó a mejorar. Dios envió un mensaje urgente. ¿Sí? El primer punto, ¿se acuerda? Dice, nunca dejes a Dios y su misión al último. ¿Sí? Cuando usted busca, recordamos que, bueno, a mí me impactó mucho que decía el pastor que cuando buscamos consagrarnos, pero hay algo que no nos está dejando, ese algo es más valioso que Dios en nuestro corazón. El segundo punto era, volverse a Dios es repriorizar nuestras vidas. Entonces, y me impactó a mí que no hay cambios, porque entonces hay algo más valioso que Dios en nuestro corazón. Si a lo mejor usted se siente como que, híjole, es que estoy estancado, como que no siento que esté creciendo, como que no siento tanto a Dios, es porque identifique, puede haber, muy seguramente si se siente así, es porque hay algo que le esté dando más prioridad que a Dios y su misión. Y el tercer punto es, agradar a Dios es más que un anhelo, es accionar, ¿sí? Justamente Dios me estaba hablando en la semana acerca de ser intencional. O sea, de no esperar que las cosas sucedan por sí solas, estar ahí como, pues ahora es viernes, ya huele a carne asada. Como que el cuerpo lo sabe, ¿no? Dicen por ahí. O sea, y esperamos que el viernes se encargue de que el viernes esté chido, esté suave, ¿verdad? Pero en realidad, eso no va a pasar. O sea, realmente, la diferencia está cuando, por ejemplo, si un día se levanta y ora y apenas y busca a Dios, ya se fue al trabajo. Y ay, a ver, ahí te voy buscando, ahí en el trabajo, ahí en cuanto me acuerde oro. Pues no, se le va a ir todo el día y toda la vida. Pero es diferente si en la mañana se levanta temprano, decide dormirse temprano para levantarse temprano y toma un tiempo para Dios y dice, Señor, aquí estoy, Señor. Yo sé que tú me vas a hablar. Yo sé que en este momento tú vas a hacer cosas grandes y empieza a buscarlo a Dios en la mañana, después de buscarlo se va al trabajo, va a ser un día totalmente diferente. Porque Dios lo va a hacer, ¿verdad? Pero ahí nosotros nos accionamos primero. ¿Sí? Entonces el cuarto punto es, ¿por qué es tan importante repriorizar tu vida? Y el cinco, cuando repriorizas tu vida, Dios llama, envía y provee. ¿Amén? Bueno, quiero comenzar diciendo que la inteligencia artificial está ganando mucho terreno. Y todo esto va apuntando a que será una herramienta del anticristo para estos tiempos finales. Si no me cree, pues Elon Musk abrió una compañía que se llama Neuralink, enfocada a hacer microchips. ¿Así? No, ni más, más chiquitos todavía. Esos microchips se están implementando en el cerebro de las personas. O sea, imagínense, literalmente agarran a alguien, le abren el cráneo, implementan el chip, para que puedan, dice, el objetivo de Neuralink es conectar, cerebros humanos y computadoras. Cerebros humanos a computadoras. Y ayudar a tratar afecciones neurológicas complejas, dice la misma empresa. Realmente, si ponemos atención, ¿todo eso está en Apocalipsis? Todos están en Apocalipsis y Dios lo está diciendo. Y esto, todo esto se lo digo para que usted sepa el mundo en el que estamos viviendo. Y que lo que dice Dios en su palabra se está cumpliendo. ¿Amén? Entonces, escuche con mucha atención. ¿Sabía que usted y yo fuimos creados para adorar? ¿Sabía que fue creado para adorar? ¿O nomás los de este lado? ¿Sabía que fue creado para adorar? Amén. Fuimos creados para adorar, no fuimos creados para estar en el trabajo. O como dice, no, vivimos para trabajar y no trabajar para vivir. Algo así era, no me acuerdo de ella. Pero algo así, por ahí iba. El caso es que no fuimos creados para vivir con esa preocupación, con ese estrés. Fuimos creados para adorar, ¿sí? Entonces, conocemos de diversas religiones, costumbres, tribus. Si usted les ha visto desde el comienzo de los tiempos, el ser humano siempre ha estado inclinado a adorar o a venerar a un ser supremo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó para adorarlo. Dios puso en nosotros esa necesidad de servir a un ser supremo, a alguien o algo que le dé el sentido a nuestras vidas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en China con el dragón rojo, los griegos, los mayas, los toltecas, los griegos, los egipcios. Realmente vemos cómo, a pesar de que alguien, ay, yo no voy a creer en Dios. Nadie, quién sabe si la Biblia sea real. Pero independientemente de eso, vemos, bueno, al menos yo veo cómo la Biblia es real cuando yo veo a una persona que no conoce a Dios, el Dios de la Biblia, y está adorando, o está buscando a un ser supremo, está buscando a alguien, es porque Dios puso esa necesidad en nosotros para adorarlo. Y Él busca adoradores. Él busca adoradores que lo adoremos de veras, en espíritu y en verdad. ¿Sale, no? Así como que, ay, pues bueno, aquí estamos otra vez en la iglesia. Él busca que lo adoremos con todo nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, cada una de estas naciones era diferente. Y me gustaría compartirles este versículo de Deuteronomio 4, del 5 al 8. Deuteronomio 4, del 5 al 8. Les voy a leer rapidito, ¿ok? Dice, mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que lo obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, ¡qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la misma manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que yo te entrego hoy? ¡Wow! Eso me encanta. Luego vemos también Lucas 7:35. Dice, ¿me ayuda a leerlo, familia? 1, 2, 3. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Ese es uno, vamos a ver este. Este también ayúdame a leerlo, dice, 1, 2, 3. Esto dice el Señor, qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Ese es un pasaje muy fuerte. Pero ese pasaje a mí, Dios me ayudó a entenderlo porque cuando en nuestra vida hay algo que es más importante que Dios, se vuelve un ídolo, ¿verdad? Eso se hace lo más importante. Y un ídolo, dice Dios, que es inútil, no nos va a ayudar en nada. Y nos vamos pareciendo a ese ídolo. Pero si en el primer lugar de nuestro corazón está Dios, ¿a quién cree que nos vamos a parecer? A Dios, exactamente. Entonces, ¿alguna vez ha escuchado? Me voy a regresar a estos capítulos de Deuteronomio. Sí, porque eso me gusta mucho. Porque esos decretos y esas ordenanzas son lo que al pueblo de Israel los iba a diferenciar de las otras naciones. O sea, iban a ser diferentes. Iban a ser sabios, iban a ser inteligentes, iban a tener todo lo que necesitaran. Y las otras naciones iban a decir, ¡wow! ¡Qué impresionante! Ellos son sabios, ellos son inteligentes. Entonces, Dios espera que las personas que están en nuestro alrededor digan eso de nosotros. Pero la pregunta es, ¿realmente se dice eso de nosotros? Yo creo que podemos empezar preguntándonos eso. ¿Realmente las personas que están alrededor de nosotros dicen eso de nosotros? ¿O qué dicen de nosotros? ¿Alguna vez ha escuchado a algún familiar, amigo conocido que diga, ¡uy, eso que es cristiano! ¿Sí le ha pasado? ¿Sabía también que todos tenemos un corazón y según lo que haya en su corazón es como va a vivir. ¿Sabía que también tenemos a un Dios en el único trono, en el único trono de nuestro corazón? De ahí vienen, de ese Dios que usted tenga en el único trono de su corazón, van a venir sus decisiones, sus metas, sus sueños, sus anhelos, sus objetivos, en fin. Y todo esto no lo digo yo, lo dice Dios, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Entonces, yo no vengo a hablarle aquí lo que yo pienso, lo que yo digo. Yo vengo a hablarle lo que dice Dios. Vengo a hablarle la verdad de Dios. Así es que le pido que por favor escuche este mensaje con mucha atención porque no es mío. Dios me lo habló a mí primero. Y Dios me confrontó a mí primero con todo esto. Entonces, vamos a ponerle mucha atención a Dios, a mí no. ¿Amén? Entonces, la manera en que vivimos demuestra quién es nuestro Dios. ¿Sí? Eso está bueno, a mí me marcó eso. La manera en que vivo demuestra quién es mi Dios. Queramos o no, siempre habrá algo que está dirigiendo sus vidas. Quiero o no, siempre va a haber algo que va a estar dirigiendo mi vida. Siempre. A algunos les dirige, muchos son dirigidos por la culpa, muchos son dirigidos o van huyendo de esa culpabilidad, otros son dirigidos por lo material, viven pensando en tratar de tener cosas y más cosas y más cosas y que ahora me falta este outfit, dicen los chavos, me falta un outfit, ya es que este ya me lo puse, gacha, este ya me lo puse el domingo pasado, ya me vieron muchos. Entonces, llámese planes personales, revistas, fútbol. Hay personas que los mueve fútbol, o una relación sentimental, lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, a una persona que le mueven los deportes, ¿usted lo va a ver allá en el Mundial? Así, yo creo que pronto es el Mundial, ¿no? Creo que sí. Entonces, si usted lo ve que alguien así tiene en el cuarto póster de Cristiano Ronaldo, 5 balones de oro ahí arrinconados y se acuesta y su cama tiene un balón de fútbol y luego tiene un sillón de fútbol, de balón, o sea, a esa persona lo mueve el fútbol y para él su vida es el fútbol, ¿me explico? O sea, entonces, a otra persona o como los cinéfilos, tengo batallas de esa palabra, lo va a ver, por ejemplo, a ellos los va a ver en el cine, en los estrenos. No sé si todavía hay estrenos a las 12 de la mañana. No sé, pero yo no me acuerdo, pero creo que algo así eran estrenos bien tarde, como el jueves, algo así. No está Germán, Germán le gusta mucho el cine, pero a esa persona que le encantan las películas y el cine, ¿a él lo va a ver allá? ¿Allá en el cine va a estar? ¿Al jueves en la noche? Supongamos que el estreno de la película de los Cuatro Fantásticos es a las... ¿Qué le gusta? Jueves a las 10. A las 10 de la noche, ya ahorita duran como 2 horas las películas, ¿no? Duran mucho. Y ahí va el chavo. Mamá, voy a ver la de los Cuatro Fantásticos. ¿A qué hora, mijo? Pues no tan tarde, como a las 10. Pero ya es tarde, mijo. Y luego mañana vas a la escuela. Pues ni modo, mañana va a tocar andar desvelado. A ver cómo le hago, pero mañana voy a andar. Pero hoy tengo que ir a ver esa película, mamá. Ya le dije a mis amigos que sí. No les puedo decir que no. Ya me voy, vengo. Entonces, cada acto que hacemos, decisiones que tomamos, demuestran quién es nuestro Dios. Si esa persona, otra vez, se la vive viendo el fútbol y valorando los nuevos jugadores, tiene su cuarto lleno de eso, ¿verdad? Pero alguien que es creyente en Dios y que tiene a Dios en donde Dios quiere, donde Dios tiene que estar en nuestro corazón, realmente se va a notar fácilmente con nuestra manera de vivir. ¿Sí? Un punto importante es que muchas veces Dios usará a las personas de nuestra casa para hacernos ver las áreas en las que estamos fallando. No sé si le ha pasado. Y duele, cala. Porque no nos gusta que nos digan nuestros errores o lo que le estamos fallando, ¿verdad? Pero es lo que necesitamos. Por ejemplo, no sé si usted se ha fijado en eso, pero lo más sabio que podemos hacer es escucharlos. Yo, por ejemplo, me he fijado que cristianos dicen como... Nada, pues ni le hago caso porque ya sé cómo es de criticón. No, es que es el enemigo que anda ahí atacando. Yo por eso no le entro. No le entro a esas cosas. Es que es el enemigo que anda ahí atacando. ¿Sí es, hijo? Pregunta, ¿puede usar el diablo a alguien de su familia para atacarlo? Si no es cristiano y se niega a obedecer a Dios, sí. Según Efesios, dice la Biblia que el diablo actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y además, de lo que tu papá, tu mamá, tu prima, etcétera, que no conoce a Dios, lo que ellos saben son cosas del mundo. Son cosas del mundo, así que no preste atención a esos comentarios. Aprenda a identificar a esas personas, no para criticarlas, no para... Sí, ¿tú qué? Tú andas allá en el mundo y nadie te dice nada. No, identifíquelas para saber, ok, lo que él me dice es lo que él sabe, pero Dios me dice otra cosa. Yo voy a hacerle caso a Dios. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Pero, ¿y si Dios está usando a tu hermana o tu mamá para hablarte? ¿Corregirte? Por ejemplo, ahí en ese caso, nos estaríamos perdiendo de una gran bendición si lo ignoramos. Porque, por ejemplo, déjeme reestructuro todo otra vez, claro está que tampoco vamos a vivir para agradar a la gente, ¿verdad? Nuestra meta es agradar a Dios, ¿amén? Es agradar a Dios, esto es clave, siempre será así. Pero se lo digo porque a mí me llevó a pasar en mi tic perfeccionista o de querer encajar en todos lados, yo andaba haciendo todo lo que me decían. Así, o veía como que alguien hacía algo y yo lo imitaba para, hey, yo también, como para arrimarme a la bolita, para andar ahí en la bolita. ¿Y una bolita? Pero tampoco, o sea, lo que debemos hacer es lo siguiente, es consultar a Dios. ¿Cómo? Bueno, si mi mamá me está diciendo que soy impuntual, claro está que tengo que corregirlo, ¿verdad? Pero si alguien de mi familia me dice, tienes que dejar de ir tanto a la iglesia porque eso no te va a dejar nada, tienes que enfocarte más en construir tu futuro, en algo que te va a dejar, porque pues qué vas a aprender ahí, pues obviamente ese comentario no lo tome porque no viene de Dios, ¿sí? Yo sé que a muchos de aquí les ha pasado eso, que han recibido esos comentarios y que no soy el único, pero Dios quiere de nosotros que aprendamos a diferenciar esos comentarios, consultemos a Dios y vayamos a corregir lo que tenemos que corregir, ¿amén? Bien, entonces, yo les abro mi corazón, yo batallo con la puntualidad, mi mamá está allá, mamá, levanta a tu mamá, tu mano, ahí está, ella me trae así, a mucha que ríe, que vamos a hacer esto, que ya estás listo, que ya estás acá, ahí voy, entonces, eso es un área que yo tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces ahí, pues, yo sé que viene de Dios, de parte de Dios, ¿por qué? Porque tengo un Dios puntual. Y el yo ser impuntual no reflejo tanto a Dios como si lo fuera puntual. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso, porque Dios es amor, pero muchos son hostiles, o muchos somos hostiles. ¿Me explico? Dios es Dios de esperanza, pero muchos hablan lenguaje humano y no de fe. Dios es un Dios puntual y no muchos cuidan su puntualidad o cuidamos nuestra puntualidad. Tenemos a un Dios de orden, pero no muchos somos ordenados. ¿Me explico? Todo esto va a ir abarcando todas las áreas de nuestra vida. Todas. Quien piense aquí que nada más Dios es nada más de que acepto a Jesús en mi corazón y ya me voy. No. Ese es el paso más importante que usted puede tomar en su vida. Porque si usted muere hoy en esta noche, lo único que lo va a salvar es creer en Jesús y en su sacrificio. Y aceptarlo en su corazón como su Señor y Salvador. Es lo único que nos va a salvar. Pero luego de eso viene un proceso muy importante que se llama santificación, que es buscarle agradar a Dios. Y es cuando entramos a este trabajo que dura, que duele. ¿Qué dura? Dije dura, bueno. Por ahí andamos. Pero como dice el pastor, me gusta, pero me asusta, ¿verdad? Entonces, tenemos a un Dios sabio, pero a veces actuamos con necedad. ¿Se siente identificado con todo esto? Yo sí, yo la verdad sí. ¿Ves la relación con todo esto? ¿Sí? Nuestra manera de vivir en la rutina, entre semana, muestra si realmente Dios es nuestra prioridad. Vamos a ver tres ejemplos de quienes sí dieron ejemplo de quién es su Dios. ¿Amén? ¿Les parece? ¿No se está durmiendo? ¿Sí? Si alguien está durmiendo puede cambiarse de lugar, no pasa nada, es en serio. Si quiere ir al baño, echarse agua, está bien, no pasa nada. Ok. Vamos a ver, el primer ejemplo es Daniel. Daniel el de la Biblia. No se crea, Daniel. Usted también es buen ejemplo, lo quiero mucho. Pero en este caso vamos a enfocarnos en Daniel, quien estaba en Babilonia. ¿Sí? Daniel se mantuvo fiel a pesar de la cultura en la que vivía y a pesar de las circunstancias tan difíciles que vivió, como por ejemplo, el ser echado a una fosa de leones por creer en Dios y vivir en integridad. ¿Sí? Luego después tenemos a José, el soñador. Ahí lo va a encontrar ahí en Génesis. Esta historia la verdad es que me encanta porque sus hermanos lo vendieron. ¿Quién de aquí es hijo único? ¿Nadie? ¿Todos tenemos hermanos o qué? Entonces imagínense que sus hermanos lo vendan, anden ahí en las misiones y luego de repente diga uno, vale, pues tíralo de ahí, para que ya, así. O uno dice, otro dice, no, espérate. Mejor, mira, allá anda un señor, trae la roba niños. Esa es la roba niños, es la camioneta blanca, esa grandota. Así le dicen algunos, entonces, no, mejor mira, nos acercamos para allá, luego lo empujamos para que se lo lleven. Y ya, así ya, para que no nos delata en la casa. O sea, suena feo, pero eso es lo que hicieron con José. Eso fue lo que le pasó a él. ¿Pero qué cree? Lo vendieron, estaba... Pero a pesar de que lo vendieron y lo llevaron a Egipto, fue el asistente del coronel principal del faraón. Él estaba sirviéndole a él. Fue leal, íntegro, pero ¿qué creen? Ahí, ese sí fue el diablo atacando. Porque la mujer del coronel o de ese alto funcionario quería tener relaciones sexuales con José. Entonces José, de la manera en la que pudo, se zafó, porque ella ya lo traía de que vente. Él se zafó y salió desnudo, salió corriendo, ¿verdad? Y entonces ella salió y dice, él abusó de mí, él abusó de mí. O sea, imagínense yo pienso en eso y me da mucho coraje. ¿Sí? Si así con las películas o las novelas ahí que se andan viendo y como que esos personajes, ¿no? Que son así bien cizañosos, ¿no? Pero es como que, ay, no, mi mente. Pero bueno, el caso es que a raíz de eso, José fue enviado a la cárcel. ¿Pero qué cree? ¿Ahí acabó todo? No. Porque dice la Biblia, pero Dios estaba con José. Le dio su favor. ¿Y qué cree que pasó? José fue el principal encargado de la cárcel. Dios le dio sueños a José. Sí, pasó el tiempo, pero después, a su debido tiempo, Dios se encargó. Después de 2 años. Así es que, paréntesis, si alguien se siente como que los planes de Dios y lo que Dios le dijo que iba a hacer con su vida no se está cumpliendo, espérese. Take it easy, my friend, como dice el pastor. ¿Sí? Espérese. A José se le pasaron años y luego todavía 2 años en la cárcel. Pero después de eso, Dios cumplió su promesa y lo llevó al faraón. Y al final del día, debido a esa fidelidad a Dios, José se convirtió el segundo en faraón. Era como faraón, solamente había el faraón por encima de él, pero José podía hacer lo que él quisiera. Era el encargado de distribuir los alimentos, de distribuir las cargas a las naciones. Cuando había hambre en otros lugares, él se encargaba de distribuirlos. Dios usó a José de una manera impresionante. ¿Sí? Otro ejemplo es Moisés. Moisés pecó, ¿verdad? Porque mató a un hombre. Pero lo reconoció ante Dios y no se dejó llevar por la culpa, refiriéndonos a lo que hizo con el egipcio que mató, y además de que no tuvo miedo de enfrentar al faraón porque sabía que su Dios es más grande. Miedo y culpa afuera, ese es el ejemplo que Moisés nos da, que Dios a través de la vida de Moisés nos da. ¿Amén? Entonces, vamos a ver. Punto número 1. Deje de cuestionar a Dios y enfóquese en obedecerlo. Deje de cuestionar a Dios y enfóquese en obedecerlo. ¿Sí? Vamos a ver el Salmo 106, 24 al 25. ¿Me ayuda a leerlo, familia? Dice, 1, 2, 3. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creía en la promesa de que Dios los iba a cuidar. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. ¿Sí? Ese versículo es muy impactante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa, o al menos a mí me ha pasado, que empiezo a cuestionar a Dios, ¿y por qué los árboles son verdes? ¿Y por qué el agua es azul? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que pedirle perdón a esa persona que yo no le tengo que pedir perdón? Yo les quiero compartir algo que, cuando recién me empecé a convertir a Dios, yo vivía con una tía, Y esa tía tiene un temperamento muy fuerte, entonces yo malamente le tomé mucho resentimiento, mucho rencor. Entonces, ya después cuando Dios empezó a trabajar en mí, Dios me dijo, pídele perdón. Y así de que, ah, caray, ¿cómo? Espérate, ¿qué está pasando? A ver. Este no fue el acuerdo que tuvimos, Señor. No. A ver, ¿qué está pasando? Pídele perdón. Pues ahí voy. Está bueno, Señor, ahí voy. Y ahí estaban las escaleras. Ahí voy, Señor, espérame. Ahí voy. Oh, Señor, pero es que si me dice esto y luego... Ah, está bien, tú eres más grande, ok. Pero, y es que si pasa... Ok. Y se me venía un versículo a la mente. Y lo dice, y Señor, dice, otro versículo a la mente. Ay, no le fui a ganar a Dios en ese momento. Entonces, fue un... Está bien, Señor, ahí voy. Entonces ahí voy y fui. Le dije, tía, ¿sabe qué? Le quiero pedir perdón porque... Pues no fui ejemplo y pues yo siendo cristiano a lo mejor vio cosas en mí. Ya, pues le pedí perdón, ¿no? Y después me encontré con la sorpresa de que ella también me pidió perdón. Me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, yo también no he sido ejemplo, a veces nos gana esto y aquello, y perdóname, yo he intentado esto, me he esforzado en ser así y allá, pero a veces fallamos y así. A ella también se le rodaron las lágrimas. Entonces, ese momento Dios lo usó para sanar mi corazón. Y ahorita, mi relación con ella es diferente. Pero fue porque dejé de cuestionar a Dios. Me enfoqué en obedecerlo. Moisés comenzó cuestionando a Dios, pero después él ya no cuestionó más y siguió obedeciendo a Dios. Sí, quizás tuvo todavía sus luchas y sus fallas, pero ya no fue lo mismo con Gedeón. Fue un hombre que empezó a cuestionar a Dios y le pedía señales para asegurarse de que Dios realmente le estaba hablando, y después de eso ya no lo volvió a cuestionar. ¿Sí me explico? Entonces, si usted tiene dudas, ábrale su corazón a Dios. Ábrale su corazón a Dios, expóngale lo que piensa. Va a experimentar su poder, su fuerza, y que Él va delante de usted, y que es digno de confianza Él. Y entonces ya no lo va a cuestionar. Entonces dejemos de cuestionar a Dios y enfoquémonos en obedecerlo. ¿Sí? Otra historia que me impactó es que un joven seminarista se presentó ante el director y un gran teólogo para preguntarle, ¿cuánto tiempo habría de gastar para aprender de teología? Para el Ministerio de la Redención por Fe en Cristo. Entonces, ¿cuánto tiempo necesito? De aquí a este mes ya se acabó, ya mero. Pero no, entonces el siervo le contestó, toda la eternidad no le sería suficiente a usted, joven. El muchacho molestado, creyendo que su profesor le quería señalar pues como falta de inteligencia o que eres burro, ¿no? Él dijo... ¿Tan ignorante me veo? Dice, no, querido joven, es solamente que el amor de Dios es tan grande que no tiene medida. ¿Acaso un día lo eterno, lo infinito, en lo perfecto, podremos conocerle un poquito? Pero ahora, joven, acepte mi consejo. No busque analizarlo, meditarlo ni pensarlo. Conténtese con experimentarlo. Esa fue la diferencia. Y hoy en día, yo me he fijado también, este es otro comercial. Hoy ando más comercial que el Canal 5. Pues, hoy en día ya nadie va a la tele, ¿no? Ya todos puro Netflix, Disney y todo, qué bárbaras. ¿Qué sabe? Ahí ahorita me invita ya a su casa. Hoy en día mucha gente busca su máximo potencial. ¿Se ha fijado? En el mundo está así de que vamos a buscar nuestro máximo potencial, que vamos a cuidar nuestras relaciones, nuestro físico, nuestra salud mental. Vamos a cuidar esto, así. Pero sabía... De hecho, su máximo potencial lo tiene cuando viene Jesucristo. Solamente cuando viene a Cristo encuentra su máximo potencial. Porque ya no es usted. Ahora es Él, a través de usted. ¿Sí? Suena algo complejo, pero otra vez volvemos a experimentarlo. Un ejemplo es porque el amor desata poder. El amor desata poder. Yo me acuerdo de una historia yo creo que el pastor ya se los ha platicado, pero de una mamá que quiso salvar a su hijo de un cocodrilo. Y el cocodrilo la rasguñó y ella tenía todas las marcas del cocodrilo. Y el niño estaba así de que, pues, mamá, mira todo eso que tienes, así todo, ¿cómo quedaste por salvarme? Pero le dice, estas son las marcas de amor que tengo por ti. Esto es lo que me movió a hacer, a salvarte. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho Star Wars. Entonces, hay una serie en Disney que es de Obi-Wan. Entonces, Obi-Wan empezó a pelearse con Darth Vader otra vez. El malo con el bueno. Ahí están, se andan andando, ¿no? Y ahí se escucha al Darth Vader.
A ver si me sale.
Y así, ¿no? Se escucha, sales. Y ahí andan así peleando y agarrándose, ¿no? Entonces ahí andan. Entonces, Darth Vader, el malo, empezó a ganarle a Obi-Wan. Y lo metió en un hoyo con muchas piedras. Agarró la fuerza y hizo... Dice la Biblia que hay que ser como niños, amén, entonces.
Amén.
Amén. Entonces, ya parecía que el bueno iba perdiendo, Obi-Wan, ya, dije, no, ya valió, ya anda, ya perdió, ya. Entonces, pero en eso, Obi-Wan, el bueno, se empezó a acordar de Leia, de una niña que estaba cuidando, precisamente es la hija del malo. Se empezó a acordar, dijo, ¿cómo la voy a dejar sola? Y en eso fue lo que le incendió. Empezó a aventar todas las piedras, se encendió y al final lo destruyó otra vez. Le ganó. Pero fue porque el amor lo movió a eso. ¿Sí? Lo mismo hizo Jesús al morir por nosotros en la cruz. La gran diferencia es que esto sí es real. ¿Por qué le digo todo esto? Le quiero dar razones para que usted entregue su vida a Jesús. Para que así como yo lo hice, entregue su vida a Jesús. Sé que puede sonar a mercadotecnia. No, no es mercadotecnia. No nos interesa su billetera, no nos interesa que este lugar esté lleno. Nos interesa que el cielo esté lleno de las almas, de quien Jesús ha dado su vida por nosotros. Eso es lo que nos importa a nosotros, que usted sea restaurado, sanado y su historia cambiada. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y ese mismo amor de Dios es lo que nos mueve a nosotros a estar aquí. Es lo que me mueve a mí a estar aquí parado. Porque yo no estaría aquí, yo estaba nervioso, ¿verdad? Ahorita, gracias a Dios, siento el poder y el amor de Dios, ¿verdad? Pero esto es algo que también yo hago por usted, por amor a usted. Porque sé que esto es lo mejor para cada uno de los que usted está aquí, de los que ustedes están aquí. Entonces, de todas maneras, le entregamos nuestro corazón a muchas cosas, nomás que esas cosas no le dicen que le está entregando su corazón. Esas cosas te están controlando, le están controlando, y usted no se está dando cuenta. ¿Sí? No nos damos cuenta. Vamos al punto número 2. Necesitas pasar tiempo con Él. Número 2. Necesitas pasar tiempo con Él. Aquí necesitamos cortar todos los otros dioses. El fútbol. Si una relación sentimental no es de Dios, no, pero es que se va a hacer cristiano. Tengo fe. Es lo que estamos hablando, ¿no? Que le hablemos el lenguaje de fe. Tengo fe. Pues sí, criatura del Señor, pero si no es cristiano va a ser más difícil. Una vez Bruno me ayudó con un ejemplo que dice, si tú estás arriba, ¿no? Yo estoy aquí arriba. A ver si no me caigo. Estoy aquí arriba. ¿Qué va a ser más fácil? Yo estoy jalando a alguien para que se suba. Pero este es un techo, no es una tarima, es un techo. ¿Qué va a ser más fácil? ¿Que yo jale a la persona para que suba? ¿O que él me jale para que me caiga? Va a ser más fácil que él me tire. Yo sé que ha habido casos donde alguien que se hace cristiano ayuda a su pareja para que se haga cristiana también, ¿verdad? Pero de verdad que es una tarea muy difícil y es voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, pasamos más tiempo en otras cosas que en Dios. Y yo soy el primero. Así que no se siente regañado. Pero ¿quiere que se lo demuestre? Por ejemplo, en el trabajo. En nuestro corazón hay un solo trono, ¿verdad? Si nuestra prioridad fuera Dios, se viera reflejado por nuestra manera de vivir. Y yo sé que muchos lo están haciendo. Se ve reflejado en su manera de vivir. Yo lo sé. Pero, por ejemplo, el fútbol, jóvenes, los videojuegos, comprando maquillajes en el mercado, carros, los perfumes, los cosméticos dermatológicos para verse bello, bella, el chisme, las películas románticas, el prestigio de querer estudiar lo mejor de las universidades, el trabajo otra vez, el verse mejor que otros o otras, o querer que las cosas salgan como yo quiero y tener todo controlado. Dedicamos mucho tiempo a muchas cosas. Y a veces andamos ahí en el YouTube, 50 cosas que no sabías hace 5 minutos. Y ahí estamos, ahí viendo. Pero no, use ese tiempo para orar. Use ese tiempo para orar por su familia que no cree en Dios. Amén. Entonces, jóvenes, este es para los jóvenes. Los videojuegos y las películas de Marvel están enfocados a dominar nuestra mente. Son usados por Satanás. ¿Sabía? ¿Sabían? Entonces, y muchos dicen, y muchos lo saben, pero muchos quizás ya ni siquiera les importa. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Que tengo que dejar de ver películas? ¿Ya no voy a ir al cine? ¿Ya no voy a jugar videojuegos? No. Esa es decisión de cada quien, pero yo le digo lo que sale, lo que dice Dios. Lo que yo he experimentado con Dios. ¿Por qué? Porque si estamos en plena formación, jóvenes, nuestro cerebro se está moldeando todavía. Y todo eso lo van a ir absorbiendo. Toda esa información la van a ir absorbiendo. Ahí se enseña que hay que ser fuerte como Thor, que hay que ser chido como Spider-Man para enseñarles a las viejitas a cruzar la calle y después pues, lanzarse allá a las telarañas para andar en los edificios y todo eso, ¿no? Sí, está padre. Pero el diablo, este es un comercial, el diablo se viste de ángel de luz. Se viste el de ángel de luz. Él dice verdad, pero no toda la verdad. No dice toda la verdad. Y esa es una mentira. Muy creíble, pero esa es una mentira. Entonces, por ejemplo, algo que nos enseña ahí es que el poder está en nosotros. Cuando la Biblia nos dice que el poder está en Dios y el poder está en Cristo. ¿Sí? Entonces, si realmente le quieren entregar su vida a Jesús, lo ideal sería que no. Si realmente te consideras un discípulo de Jesús, lo ideal sería que no, porque estás en plena formación. Absorbe mejor la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste leyendo la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que se te rodaron las lágrimas por leer un pasaje de la Biblia? Cuando Andrés y Pedro se encontraron con Jesús, la Biblia dice, y lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo dejaron todo y siguieron a Jesús. A mí ese versículo me marcó y fue con el que él me habló para abandonar todo eso. Porque dice, los dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Pero cada quien va a tomar su decisión. No, tranquilo, no estoy regañando a nadie, más bien se lo digo con mucho amor y con mucho celo por Dios. ¿Por qué? Porque el encontrarte con Él debe provocar que quieras dejarlo todo para seguirlo a Él. Encontrarte con Él debe provocar eso en nosotros, en nuestro corazón, seguirlo con todo nuestro corazón. ¿Tu vida entera? ¿Mi vida entera? Sí, tu vida entera. ¿Por qué? Porque si no fuera por la gracia de Dios, ya habríamos sido consumidos. Si usted está aquí es porque Dios quiere que siga respirando para que escuche un mensaje como este o como el que nuestro pastor nos ha estado hablando estos domingos. ¿Amén? Ok. Entonces, Dios no nos debe nada, ¿sabía? Nosotros le debemos todo, hasta por estar pisando la tierra con que su gran poder formó y que sigue perseverando hasta el día de hoy. Nosotros solo estamos girando en la tierra que Él creó, ¿sí? Y hasta yo estoy temblando al dar este mensaje porque es algo que primero me confronta a mí. Yo no les vengo a enseñar algo, les vengo a compartir algo porque no soy superior a ustedes. Yo no soy superior a ustedes, ustedes me han enseñado mucho a mí. Yo solamente estoy usando el don y el regalo que Dios me dio para bendecirlos a ustedes, para amarlos a cada uno de los que están aquí. Entonces, ese fue el punto número 2. Necesitas pasar tiempo con Él. ¿Sí? En vez de pasar tiempo en otros lugares, en otras cosas. ¿Por qué? Porque el pasar tiempo con Él te va a hacer que lo experimentes, que lo conozcas. No puedes confiar en alguien que no conoces. No vas a hacerle caso a alguien que no conoces. Pero si ya lo conoces, si sabes que es digno de confianza, vas a decir, ok, está bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue hoy? ¿Qué quiere hacer hoy, Señor? Vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, igual también el pasar tiempo con Él nos va a ayudar a diferenciar esos comentarios que vienen de Dios y los que no vienen de Dios. Va a cambiar su vida. Suena como algo muy sencillo, muy fácil, muy práctico, pero realmente el hacer esto va a transformar su vida, le doy mi palabra. ¿Amén? Punto número 3. Si no vences la tentación hoy, nunca la vencerás. Si no vences la tentación hoy, no la vencerás nunca. Híjole. ¿Y esas tostadas con queso? Sí, pues está bien. Ya mañana empiezo la dieta. Ya mañana. El lunes empiezo ya a dejar los lácteos y empiezo ya a dejar todo. Ahora sí, ya. Y el lunes, otra vez. Híjole, unas frases con crema, va. Pues al cabo que una no hace daño. Vamos, pues sí, vente, vamos por unas fresas con crema. Entonces, ya voy otra vez. ¿Explico? Y luego el miércoles. No, ya tengo que ponerme las pilas, ¿verdad? Y luego llega alguien con una pizza. Amigo, ¿cómo hace una pizza? Y luego no he comido nada. Híjole, no. Pues está más dura la tentación. Está bien, nomás una. Entonces, ¿desde cuándo tengo diciendo que ya no, y que ya no, y que ya no? Pero este es un llamado a dejar de postergar y no esperar que suceda por sí solo. Si no vence la tentación hoy, no lo va a hacer nunca. Le doy mi palabra, yo he experimentado eso. La tentación es pensar que hay algo mejor que Dios. La tentación es creer la mentira de que hay algo mejor que Dios. Y la tentación no sería tentación si no estuviera aquí enfrente, si no lo estuviéramos viendo. Porque yo me acuerdo que, es que mi tía o mi mamá compran muchas galletas y esto. Me acuerdo que yo cuando vivía con mi tía, compraba pues lo normal, ¿verdad? Pues la mayoría compra galletas y todo eso y está bien, tiene que hacerlo, pero a mí me hacen daño, entonces yo no puedo comer eso, pero pues ahí voy, ¿va? Ya ahorita le estoy bajando. pero yo me acuerdo que dije, es que ¿para qué las compra? Si no las comprara, pues no las comería, ¿verdad? Pues porque no están ahí arriba del refri. Pero pues ahí están, entonces pues ya las vi, pues ya se me antojaron, y pues ahí voy. Pero la tentación no sería tentación si no estuviera aquí enfrente de nosotros. Pues si no, qué fácil sería, ¿verdad? Pero realmente, si usted dice hoy, ya, basta con este pecado, con el orgullo, con la arrogancia, la inmoralidad sexual, pornografía. No sé con qué esté batallando cada uno de los que estemos aquí, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades y esos pecados con los que debemos de trabajar día con día. Pero si no vence la tentación hoy, no la vencerá nunca. Yo le predico este mensaje porque Dios me lo dio, para que cuando salgamos de aquí no salgamos igual. La decisión, ¿sabe de quién va a ser la decisión para que su día sea diferente el día de hoy? ¿De usted? ¿De nosotros? ¿De mí? Dios está dispuesto. Dios está aquí diciendo, yo te quiero guiar. Pero Dios es un caballero también. Y si no le damos ese lugar, Dios no va a obrar en nosotros. Dios quiere que diga, Señor, sí, está bien, Señor, perdóname, fallé en esto. Discúlpame, he estado batallando, no te he sido fiel, perdóname. Pero ayúdame, Señor, con esto. Quiero seguirte, es difícil, pero ahí voy. Ayúdame, Señor, por favor. Eso va a ser diferente. Eso va a ser diferente. Y bueno, por ejemplo, le digo todo esto para que el momento en el que usted salga de aquí sea diferente. Que cuando salga de aquí no se ponga a discutir por no saber qué comer ahorita y no estarse poniendo de acuerdo, o cómo le va a hacer en la semana porque no tiene con qué pagar los gastos. Bueno, ahí debe de comenzar una revolución. Ore a Dios para que pueda encontrar un trabajo, si es que no tiene un trabajo, que no se interponga con sus horarios de domingo y de la iglesia. Eso es lo más importante. ¿Amén? Eso es lo más importante. Y sé que puede parecer difícil, pero Dios se lo va a proveer. Pruebe a Dios. Pruébelo. Le doy mi palabra. Le doy mi palabra de que Dios le va a suplir un trabajo que se acomode a sus horarios. De la iglesia. ¿Verdad? De la iglesia. Entonces, perdón. Ahí debe de comenzar una revolución. ¿Sabe qué es una revolución? No un cambio. No una mejora, una revolución. Es quebrar todo lo que ya está para hacer otro algo nuevo. Y eso lo va a hacer solamente Dios. No va a pasar solamente viniendo los domingos. Ahora, si alguien tiene a una tía, Lola, que viene de Arkansas, y viene de visita desde allá y lo visita los domingos, y es que me visitó los domingos. No, pues dígale que la visite los sábados. No se crea. Pero me refiero a la importancia de tener un celo y cuidado de poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? Sí, por favor, mira. Muchas gracias. Perdón, familia, es que cantar y luego estar aquí y luego todo. Y ahorita voy a andar así. Ay, ay. Perdón. Entonces, es lo mismo que dice el letrero de la tiendita de la esquina, este punto. ¿Se ha fijado? Hay un letrerito que dice, hoy no fío, mañana sí. Hoy no fío, mañana sí. Y luego vuelves mañana, pues hoy no fío, mañana sí. Y así se la va a llevar, y así se la va a llevar hasta que no decía que hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer los cambios. No va a ser en un retiro, no va a ser en un congreso de mujeres o de hombres o de jóvenes. Va a ser aquí, en el momento en el que decide arrodillarse en su casa todos los días y comience a buscar a Dios y hacer los cambios en su actitud. Y comience a buscar agradar a Dios, ahí comienzan los cambios en Dios, de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Ok. Punto número 4. Ya casi acabo. Haga su prioridad, la prioridad de Dios, la gran comisión. Haga su prioridad de Dios, la gran comisión. Yo sé que los que estamos aquí, algunos vienen por primera vez. Por cierto, sean bienvenidos, siéntanse como en casa. Algunos ya tienen tiempo aquí, apenas están empezando. Y quizás hay algún caso de que a lo mejor se apartó de Dios, pero está regresando. Sí, como el reconciliado, creo que se dice así. Pero no sé si a usted se ha topado con algún comentario que dice, es que estoy orando, estoy leyendo, pero no pasa nada. No siento la presencia de Dios. ¿Sí me explico? O sea, si a usted le pasa eso, quizás le falte este punto. Quizás le haga falta hacer su prioridad la gran comisión, el gran mandamiento. Yo me acuerdo, no lo digo por jactarnos ni nada, lo digo por compartirles lo que hemos experimentado nosotros. El día que fuimos al hospital, pues íbamos, pues ahí íbamos. Íbamos agarrando vuelo, íbamos orando, Señor, ayúdanos, y esto, tenemos desánimo, pero quiébralo, ayúdanos, nos ponemos en tus manos, y así, así. Pero ya cuando salimos, ¡ah, caray! Ya sentíamos que nos íbamos a comer al mundo, sentíamos que andábamos flotando en el Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero fue por haber hecho la prioridad de Dios. Porque como dice el pastor, ¿para qué Dios te va a dar su Espíritu? Para estar viendo más Netflix, para estar haciendo tus prioridades. ¿Me explico? Pero cuando decidimos hacer este cambio nosotros, familia, es cuando Dios nos llena de su poder. Y todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Entonces, si el trabajo que usted tiene ahorita no le agrada a Dios, déjelo. Busque otro. Si usted trata a su esposa como un vaso de tarro y no como uno frágil, comience a tratarla como un vaso frágil. Pídele a Dios que lo ayude en oración. Es que no es fácil. Está bien difícil. ¿Sí? La vida no es fácil. Al contrario, pero seguir viviendo sin Dios a nuestra manera es lo más difícil, de hecho. Entonces, aunque no se le antoje, domine su naturaleza pecaminosa. Domínese a sí mismo. Sí, porque nosotros tenemos eso en nosotros, por default, pero esto es lo que vale la pena hasta la muerte. ¿Amén? Punto número 5. Crea en fe lo que Dios va a hacer. Crea en fe lo que Dios va a hacer. ¿Amén? Vamos a leer este versículo de Santiago 4:8. Yo se lo leo, mire. Acérquese a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Suena un poco fuerte este versículo, pero pues lo dice Dios, no lo digo yo. Pero lo que Dios quiere decir es que hagamos esos cambios. Es que empecemos a enfocarnos en Dios como nuestra prioridad. Que dejemos esas cosas que realmente no nos están ayudando. Y que comencemos a buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, al final del día, de todas maneras nos vamos a morir. Pero el dónde pasas tu eternidad va a depender de cómo usted haya vivido mientras está aquí en la tierra. Entonces, si para ti mismo o para Dios, ¿sí? Entonces, ahora les voy a compartir una ilustración que se basa en esta experiencia. Es lo que les decía ahorita del hospital, pero si es, por ejemplo, si usted se esté basando en... ¿Cómo le explico? Es que Dios también se mueve por fe. No se mueve por chiplerías, como dice el pastor. Entonces, yo me acuerdo que cuando fuimos a ese día al hospital, el hombre el que estaba... Yo le estaba hablando a un señor, y el señor decía, no, pero es que yo ya viví todo eso. Ya fui a congresos de hombres, ya hice todo esto, ya leí la Biblia, ya oré, ya hice todo eso. Pero pues es que uno, el pecado está más fuerte. El pecado está difícil y no se puede, y no se puede, y no se puede. Y así se quedó. Entonces, yo le digo, sí, eso es correcto, es verdad, el pecado sigue nosotros, ¿verdad? Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Y va a ser una lucha constante hasta el día que muramos, ¿verdad? Pero eso es algo incompleto. ¿Sabe por qué? Porque es verdad que esos deseos pecaminosos, los problemas, pues siempre van a estar hasta... van a desaparecer hasta que estemos en el cielo. Pero por eso venimos a la iglesia y por eso nuestro pastor insiste en que se haga con regularidad, ¿verdad? Por eso él insiste en que venga cada domingo a la iglesia. No es porque que es que queremos que esté llena la iglesia, no, es para que usted tenga ese apoyo, esa mejoría, para que su carácter se parezca más al de Jesús. Porque eso es lo más importante, que su carácter se parezca más al de Jesús. Entonces, pero yo le hice una pregunta a ese señor. Le dije, ¿qué me diría si yo le digo? Si yo le digo que Dios tiene el poder para usted y que con ese poder, bueno, algo así le dije, ¿qué me diría si yo le digo que Dios tiene el poder para ayudarlo a vivir de una manera que a él le agrada? ¿Verdad? Y ya se casa. Pues ahí ya cambia, ¿va? Pero no le aseguro nada. No le aseguro nada, ahí voy a estar viendo. Entonces, muchas veces ahí nos quedamos, ¿verdad? Su vida pudo haber cambiado en ese momento, porque si él hubiera creído que Dios lo iba a ayudar, él estaría aquí en la iglesia, ¿verdad? Y yo sigo orando por él y sigo creyendo en que algún día él va a estar aquí, pero o en alguna otra iglesia, y lo veremos en el cielo. Pero ese es el punto, que él no creyó lo que Dios iba a hacer hasta ahorita, ¿verdad? No digo que así va a ser siempre, pero si creemos lo que Dios va a hacer, como por ejemplo, ¿se acuerda de...? Yo sé que muchos a lo mejor no que son nuevos, no han leído la Biblia, ¿verdad? Pero hay una historia en Josué, bueno, en Números, ¿verdad? Cuando los espías fueron a investigar la tierra prometida que Dios tenía para ellos, fueron a investigar, andaban allá investigando esa tierra, regresaron y todos, la mayoría de ellos, dijeron, no, hay gigantes, no vamos a poder hacer nada, ya mejor aquí nos quedamos. Pero otros decían, que era Josué y Caleb, no, sí vamos a poder, son gigantes, sí, pero Dios es más grande que ellos, Dios los va a derrotar, Dios va a hacer esto con nosotros. Ellos estaban creyendo en fe. Y al final del día, ¿quién cree que fueron los que entraron? Los que creyeron, Josué y Caleb. Los demás anduvieron errantes por el desierto y no entraron. Los que creyeron, entraron a la tierra prometida. Entonces, por eso le digo, esta es la importancia de creer lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Confiar en sus capacidades y no en las nuestras. Entonces, por ejemplo, otro paréntesis. Le digo que estoy haciendo muchos comerciales y muchos paréntesis. Pero ese es uno muy importante. Por ejemplo, ay, ¿cómo hiciste en hacer que vengamos siempre todos los domingos? Sí, sí, eso es muy importante porque el más beneficiado, ¿quién cree que es? Pues yo soy el más beneficiado de estar aquí todos los domingos. Entonces, por ejemplo, en el gimnasio, si usted va al gimnasio, a mí me gusta ir al gimnasio porque ahí yo veo a otros que están haciendo ejercicio y ya como que me motivo más y digo, ah, está bien, vamos a darle pues. Pero si yo hago ejercicio solo en mi casa, como que me desanimo, le doy, pero de repente digo, ah, pues ahora no. Pero ya como ya fui al gimnasio, ya vi a otros que están haciendo ejercicio, y ya les dije, Pues aquí nos vemos mañana, ¿no? A las 5. Mañana a las 5. Ok, está bueno, pues. Y ahí llegan a las 5. Y ahí se están. No, pues como que no quería venir. No, vente, vente, vente. Y ahí van. ¿Me explico? Así es lo mismo cuando usted viene a la iglesia. Usted encuentra a otras personas, a una familia que está buscando a Dios. Y yo al ver eso me voy a motivar, me va a incentivar a hacer lo mismo. Entonces, quería compartirles esta analogía. Esta analogía está muy buena, me la compartió Valeria. Pero es un paréntesis muy importante porque queremos, bueno, Dios quiere. Nosotros queremos, sí. Pero sobre todo Dios quiere y espera que usted esté aquí todos los domingos. Amén. Entonces, lo que Dios está, vamos a creer lo que Dios está haciendo. Pues vamos viendo, a veces en nuestra vida, que se levantan obstáculos, problemas, dificultades, que pagar la renta, que pagar esto, que pagar aquello. Pero no deje de ser fiel a Dios. No deje de ser fiel. Siga siendo fiel en congregarse fielmente, en sus diezmos. Esto de diezmos lo digo para las personas que ya tienen tiempo aquí, no para las personas nuevas. Entonces, ¿quién de aquí? Esta semana me gustó cómo Ralo hizo una pregunta en el curso a los que estamos yendo, porque nos dijo, ¿quién de aquí está identificando el proceso que Dios tiene, en el que Dios lo tiene? Y ya, pues todos estamos así, no, pues sí. Oh, Dios, y yo les compartía que Dios está trabajando en mi paciencia. Entonces, cada uno de los que estamos aquí, sé que está en un proceso. Y sé que puede ser difícil, pero no está solo, no está solo. Tiene una familia, tiene a Dios, tiene al Espíritu Santo y se puede acercar con una persona de su confianza, no se aísle. Esa es la peor trampa del diablo, aislarnos. ¿Sabía eso? Porque es la manera más fácil en la que él nos va a derribar. Yo lo llegué a hacer. Pero cuando comencé a abrirle mi corazón a mis hermanos, todo empezó a cambiar. Entonces, yo ahorita estoy creyendo en que Dios se está moviendo. Quizás Dios, muchas veces queremos que todo pase ya, ¿verdad? Y ahorita en esta generación es como lo más importante, el que la era del microondas, de que ya queremos esto, ya que pase esto, ya queremos ver esto, ya queremos así. Pero, take it easy, my friend, otra vez, espérese, confíe en lo que Dios va a hacer. ¿Amén?
Amén.
Muy bien, iglesia. Entonces, pues, póngase de pie, vamos a orar. Yo ya terminé este tema. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque el día de hoy, Señor, primero que nada, tú me has permitido estar aquí, Señor, para compartir este mensaje, Señor. Sé que no ha sido por mí. Viene de ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Vimos, Señor, cómo a veces pasamos más tiempo en otras cosas. Nos preocupamos, nos llenamos de preocupación. Y ya cuando menos pensamos, no oramos, no leímos. Y ya nos sentimos abrumados, cansados. Y necesitamos ir a ti. Y en ese proceso quizás hemos lastimado a las personas que están en nuestra casa. Pero sobre todo, Señor, quizás te hemos ofendido a ti. Quizás, Señor, hemos lastimado tu corazón como padre, Señor. Porque lo que un padre desea es que sus hijos pasen tiempo con él. Yo no soy padre, pero he visto eso en los hombres que son padres y en mi papá también. Y yo sé, Señor, que si eso viene de hombres que somos humanos, Señor, cuánto y más de ti, que tú eres perfecto, Señor. Señor, perdónanos, Señor, si te hemos cuestionado. Perdónanos, Señor, si hemos decidido darle lugar a la duda, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, si hemos escuchado comentarios, Señor, de familiares o de personas que nos han dicho que dejemos de ir a la iglesia o que esto no nos va a ayudar y le hemos hecho caso, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos, Señor, hablado humanamente, si no hemos creído lo que vas a hacer, Señor. Señor, pero sobre todo, Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos porque quizás en muchas áreas de nuestra vida, Señor, no hemos demostrado que tú eres nuestro Dios. No hemos sido ejemplo, quizás, Señor, si no hemos sido ejemplo, perdónanos. Porque nosotros ahora vemos y sabemos que tú quieres de nosotros que vivamos de una manera, Señor, que se vea que tú eres nuestro Dios. Que tú eres quien reina en nuestro corazón y en nuestras vidas, Señor. El día de hoy, Señor, el día de hoy, iglesia, Dios está dando este mensaje. Y Jesús dice, ahora que saben todas estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Y yo lo compararé con un sabio a quien los pone en práctica. Lo compararé como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca y no sobre la arena. Esto dice el Señor. Así que, iglesia, vamos a hacer los cambios que tengamos que hacer, porque Él va delante de nosotros. Él nos escucha, iglesia. Así es que, Señor, gracias, Señor, porque tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas, y que si confesamos nuestros pecados, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, y que tú estás deseoso de desistir y no de castigar. Tus brazos, tu amor inagotable nos están esperando. Así que gracias por eso, Señor, y hoy corremos a ti. Hoy corremos a tus brazos, Señor, pidiéndote perdón, porque eso es lo que le hemos dedicado a nuestro tiempo. No llena nuestro corazón, no llena, Señor, para lo que fuimos creados, fue para adorarte. Y hoy queremos estar aquí para ese momento, Señor. Por favor, ayúdanos, danos la fuerza para ponerte como prioridad en nuestras vidas. No nos dejes volver atrás, Señor. No nos dejes salir de este lugar igual. Por favor, yo quiero ser el primero. Dígale, iglesia, yo quiero ser el primero con el que empiezas. Aviva tu obra en mí, Señor. Aviva tu obra. Vamos, iglesia, hable con Él. Dígale gracias por lo que vas a hacer, Señor. Gracias, oh Dios, porque hablaste este mensaje, Señor. Porque no fue el joven que está ahí enfrente hablándonos. Fuiste tú, Señor, quien nos habló. Y sí, Señor, a mí me falta mucha preparación. Tengo muchas cosas que aprender, Señor. Pero yo descanso y confío en lo que tú vas a hacer y en seguir aprendiendo de ti, Maestro. Así que, Señor, por favor, ayúdanos. Danos de tu poder, revoluciona nuestra mente. Que haya más de ti en nosotros, Señor. Que cuando vayamos a nuestra casa, nuestra familia puede decir, ¿qué te está pasando? Puedo ver algo diferente en ti. Te ves diferente. Algo está cambiando en ti. Porque entonces, si alguien dice eso de nosotros, iglesia, si alguien dice eso de nosotros, Señor, es porque realmente te estamos poniendo como prioridad. Y gracias porque lo vas a hacer en nosotros. Descansamos, Señor. Es difícil, pero, Señor, ya no miramos nuestras fuerzas, ahora vemos tus fuerzas, Señor. Porque así como dice tu palabra, no será por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Ni sus arcos ni sus espadas les dieron la victoria. Fui yo. Ese mismo Dios, iglesia, es el que nos va a guiar. Es el que irá delante de nosotros si decidimos poner todo esto en práctica. Si nos humillamos y confesamos nuestro pecado. Si nos arrepentimos y abandonamos esa vida que estamos viviendo lejos de Dios. Dejamos de cuestionarlo y comenzamos a obedecer a Dios. Él va a hacer todos esos cambios. Y Él los va a levantar. Como decían a Geo, entonces el Señor llenó a Zorobabel de ánimo y de su espíritu. Y comenzó a cambiar todo. Eso mismo va a hacer el Señor nuestro Dios. Si hacemos todas estas cosas, iglesia. No se sienta regañado, esto no es un regaño. O quizás lo pueda parecer, pero es un mensaje de Dios con mucho amor. Que así como un padre nos corrige, ese padre que nos ama nos está corrigiendo ahora. Y si un padre disciplina a su hijo es porque lo ama. ¿Lo cree, iglesia? Señor, muchas gracias por este momento, Padre.
Gracias, Dios.
Por favor, ayúdanos a poner todo esto en práctica. Yo me declaro incompetente, Señor, de haber estado aquí, de haber compartido tu palabra, Señor. Por favor, tú, Señor, quien diste tu vida por mí, quien me salvó, quien me perdonó y quien me dignificó y quien me ha puesto en este lugar, Señor, yo te pido que tú mismo, Padre amado y hermoso, Señor Jesucristo, te pido, Señor, que guíes a mis hermanos, que guíes a cada uno de los que están aquí, Señor, que se puedan encontrar contigo en la semana, Señor. Por favor, quiebra todo lo que nos pudiera estorbar para acercarnos a ti, Señor. Que no haya ninguna barrera, ningún impedimento, Señor, para ver tu rostro, Señor. Déjanos ver tu gloria, Señor. Ayúdanos y ayúdalo, Señor. Yo confío en lo que tú vas a hacer. Yo no soy digno de estar aquí, pero tú sí, Señor. Y yo sé que tú eres quien va a transformar nuestras vidas cuando te busquemos, Señor, en la semana. Cuando yo diga, Señor, ya no quiero ser así. Señor, ya no quiero que mi vida sea igual, Señor. Ya no quiero seguir con esas actitudes que están destruyendo a las personas de mi alrededor o a mí mismo también. Pero Señor, ayúdanos, porque nosotros no podemos por nosotros mismos. Separados de mí nada pueden hacer, dices tú, Señor. Pero hoy queremos permanecer. Esta semana queremos permanecer en ti, Señor, en nuestros pensamientos, en el trabajo, en donde sea que estemos, en la escuela, Señor. Preguntarte qué quieres que hagas, Señor. ¿Qué es lo más amoroso? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué cambios quieres que haga, Señor? Guíanos en esta semana, Padre, por favor. Levanta tu iglesia, Señor. Haz todo esto en mis hermanos, Señor. Transfórmalos en personas nuevas para que tu nombre sea glorificado, Señor. Por favor. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú estuviste aquí. Yo sé que tú nos ves, porque tú ves con claridad lo que hace el hombre, dice tu palabra. Nos ponemos en tus manos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.